Programa número 36 de Al Hilo del Tiempo con Ernesto de la Peña.
Estas transmisiones de Al Hilo del Tiempo, que conduce Ernesto de la Peña, tienen una sola intención. Invitar a nuestro auditorio a una peregrinación sin rumbo fijo por los grandes espacios y momentos de la cultura. No se nos pida, pues, más rigor que el de los vínculos que unen a las diversas manifestaciones del espíritu, ni se acepte otra guía que la imaginación.
Continuaré haciendo esta cronología comparada o sin cronología de la vida y la producción de Shakespeare, es decir, emparejando o cotejando la producción y los acontecimientos de su vida con todo lo que lo rodea, es decir, no solo en Inglaterra y no solo en el terreno de lo literario, que es propiamente el suyo, sino también en el acontecer político, social y en el terreno de las artes, de las otras artes. Y el año de 1594, cuando escribe La Violación de Lucrecia y La Comedia de los Errores, el lugar en que él nació, Stratford-upon-Avon, es víctima de un incendio terrible que acaba casi con pues, la pequeña ciudad en que él había nacido. Por otra parte, nace ese mismo año en Francia Poussin, Nicolas Poussin, uno de los grandes pintores del siglo XVI, mejor dicho, del XVII, porque nace a fines del XVI. Y también nace Mercator. Mercator, uno de los grandes científicos y geógrafos del Renacimiento y conocido internacionalmente hasta la fecha por la famosa proyección Mercator, que es la proyección geométrica del mundo entonces conocido. Por otra parte, hay un acontecimiento de suma importancia en la Francia de aquellos días, porque al morir asesinado, terriblemente asesinado, Enrique III, el último vástago de Catalina de Medici y de Enrique II, y representante postrero de la rama de los Valois Angulema, sube por derecho dinástico al trono el primer Borbón de la historia que gobierna, que es Enrique IV. Enrique IV se había casado con Margarita de Navarra, hermana de Enrique III, hija también de Enrique II y de Catalina de Medici, y a él se atribuye la famosa frase de París. Enrique IV era hugonote, es decir, protestante, y eso fue un obstáculo muy grande para llegar al trono de Francia. Francia era un país tremendamente católico, lo sigue siendo hasta la fecha, pero en esos días, siglos XVI y XVII, la guerra entre protestantes y católicos era muy enconada. Entonces, por razones políticas más que amatorias o emocionales o pasionales, se ve la necesidad y la conveniencia de que se case el heredero del trono de Navarra, que es precisamente Enrique, con una de las hijas de los reyes de Francia, que es Margarita de Valois. Se casan y tiene que asistir Enrique a la misa de consagración del matrimonio, y dicen que pronunció antes entonces una frase famosa y muy feliz en el sentido anecdótico. Dijo: París bien vale una misa, porque con eso se coronaba prácticamente rey de Francia. París bien vale una misa. Enrique de Navarra fue un soberano importantísimo, brillantísimo, y de ahí vienen todos los Borbones que han gobernado en diversos países europeos, incluyendo, por supuesto, en primer lugar, al actual rey de España, que es Borbón por ambos lados, por padre y por madre. Pero no solo esto, sino que Enrique de Navarra, que fue cuarto como número dinástico, hizo que progresara mucho la sociedad francesa, fue un monarca muy brillante, y en el terreno de la anécdota era un individuo sumamente apasionado que se consteló materialmente de amantes. Y repudió a Margarita de Valois, su primera mujer, y posteriormente se casó con una sobrina de su antigua suegra. Se casó con María de Medici y María de Medici sí le dio hijos. Margarita de Valois no se los dio y ese fue el pretexto para que se separaran. María de Medici y Enrique IV fueron soberanos queridos, exitosos en el panorama europeo de aquellos días y, entre otras cosas, dieron motivo a que en el momento de su llegada a Francia, la llegada de María de Medici a Francia, ella era obviamente italiana por el padre y austriaca, era Habsburgo por la madre, era gran duquesa de Toscana. En el momento en que llega a Francia, Rubens, el grandísimo pintor, pinta unos cuadros extraordinarios, además extraordinarios de tamaño, una serie, si no recuerdo mal, de 8 o 12 cuadros maravillosos de la llegada de María y los esponsales. Pero no solo por aquí se puede considerar la importancia de este matrimonio y la instauración de una nueva dinastía, que es la dinastía de los Borbones, que repito, hasta la fecha tiene mucho poder, sino también en el terreno de la música, porque él se casa con María de Medici, su segunda mujer, por representante, es decir, no se casa él estando presente, manda un representante y en la celebración de estos esponsales se monta la primera ópera de la historia, que es la Dafne de Peri. Esa ópera se perdió, se quemó en un incendio, pero tiene esa gran importancia también. La primera ópera de la historia celebra los esponsales de Enrique, que sería Enrique IV de Francia, y su mujer María de Medici. Vamos a una pausa donde vamos a escuchar la hermosísima Sinfonía Primera de Jan Sibelius en su primer movimiento. este mismo año de 1594, es muy natural que todos los años de la historia estén llenos de sucederes. Se ejecuta en Inglaterra, acusado de intento de envenenamiento de la reina, que es Isabel I, a un individuo de origen casi seguro judío, un tal López. Y con esto pues sucede lo que ya sabemos por la amarga historia. Se da rienda suelta al antisemitismo que siempre está latente o ha estado latente en las sociedades de la Europa Occidental. En el siguiente año, por lo que respecta a la vida y la obra de Shakespeare, 1595, nacen pues cuatro obras sumamente significativas. Penas de amor perdidas, Love's Labour's Lost, Ricardo II, que es una obra amarga de la serie histórica, amarga y cruel, tremendamente realista. Ricardo II fue un hombre de grandes pasiones que murió atormentado, literalmente atormentado, por la que había sido su mujer y el amante de ella. Él era homosexual y le dan un castigo terrible. Y es una de las obras negras de Shakespeare. Está la bellísima Romeo y Julieta, que ya hemos comentado y glosado anteriormente, y El sueño de una noche de verano. En El sueño de una noche de verano entramos en el terreno de la fantasía. La fantasía que se va a convertir en el teatro en uno de los resortes más fecundos y más importantes, porque se da rienda suelta a todo lo que la imaginación humana puede concebir. Y entonces Shakespeare juega con personajes de la mitología, con seres que él inventa, con personajes que se supone que tienen realidad histórica. Y lo único que opera aquí es el genio creador de Shakespeare, que sabe mezclar todos los terrenos. En este sentido, yo creo que El sueño de una noche de verano es una de las primeras manifestaciones de libertad teatral y libertad artística que rompe totalmente los viejos esquemas aristotélicos. Aunque hay que aclarar que las tres unidades aristotélicas del teatro, unidad de tiempo, unidad de acción y unidad de lugar, no son propiamente de Aristóteles. La tradición literaria las ha atribuido a este genio universal como si él hubiera puesto esta especie de limitaciones tan terribles al teatro. En realidad se deben más a la escuela aristotélica que al propio Aristóteles, que en la poética solo se ocupa de la unidad de acción, si no recuerdo mal. El hecho es que El sueño de una noche de verano, amén de estar representado frecuentemente en la pintura, en el siglo XX produce una ópera muy hermosa, muy significativa y de las más importantes de la música inglesa, que dicho sea entre paréntesis, no ha sido la manifestación más importante del arte en ese país, que es la obra de pues probablemente el compositor inglés más importante, que es Britten, en este siglo. Y así se llama, y es una obra muy digna de conocerse, esta ópera. Pero por otra parte, la actividad literaria inglesa sigue adelante y Sidney escribe La defensa de la poesía. Uno puede preguntarse de qué se defiende la poesía. Esto era muy frecuente desde la Pleiade en Francia. Defensa de la poesía, en defensa de la poesía, armas a favor de la poesía. ¿Por qué? ¿Quién ataca la poesía? Es una manera de hablar. En realidad lo que se hacía era un recuento de lo que la poesía es, de los valores que tiene, y también había cierto prurito de carácter académico y didáctico, y los que escribían acerca de la poesía pues generalmente se arrogaban el privilegio de indicar o insinuar los temas propios de la poesía. Y al hacerlo también la clasificaban, aunque no lo dijeran de manera verbal, hacían subdivisiones y clasificaban los géneros literarios. Por otra parte, un año más tarde, en 1596, aparece una especie de respuesta que da el propio Shakespeare a las penas de amor perdidas, que son las penas de amor ganadas. Pero esta obra solo se conserva consignada en el recuerdo, porque no hay nada, ni una sola letra que se haya podido representar. Viene también el rey Juan y muere el hijo de Shakespeare, Hamlet. A su padre, a John Shakespeare, le dan derecho para usar un escudo de armas. Pero por otra parte, El progreso social del teatro se manifiesta en que un actor y empresario teatral, James Burbage, amigo de Shakespeare, arregla en un teatro en Blackfriars, que ha sido pues uno de los lugares más notables en este terreno, pero no lo puede explotar. Han de pasar muchas cosas antes de que otro teatro, que construye Johannes de Witt y que se llama El Cisne, se ponga en condiciones y existe solamente un croquis del mismo. Este mismo año, 1596, estamos hablando, nace uno de los genios universales que da Francia, Renato Descartes. Descartes, como bien sabemos, era simultáneamente matemático, gran geómetra, gran lógico y gran filósofo y teólogo. Es uno de los hombres más extraordinarios que ha dado la filosofía mundial, y a él se debe, entre otras muchas cosas, algo que aparentemente es muy sencillo. ¿Qué manera lógica, racional hay para fijar un objeto en el espacio? Y a él se le ocurre una idea que parece una tontería, pero que solo un genio de primera, puede concebir, que es trazar un eje horizontal, una raya horizontal y una vertical. Y a partir de ello hacer un cuadrado y asignarle números a cada uno de los puntos que van trazando las rayas del cuadrado, y así se puede decir que el objeto está en A3, por ejemplo, y ahí lo encontramos. Esta idea, aparentemente muy sencilla, repito, es una de las grandes creaciones y adelantos de la matemática. Vamos a continuar escuchando la obra de Sibelius.
Thank you.
En 1596, como dije, nace René Descartes, Renato Cartesio o Renatus Cartesius. Él tiene una vida muy curiosa y acaba siendo maestro de Cristina de Suecia, reina muy dada a la especulación filosófica, a la meditación de carácter religioso y a la ciencia. En este mismo año, en 1596, se publica una de las obras capitales de las letras inglesas del barroco, que es The Fairy Queen de Spenser. The Fairy Queen, o sea, la reina de las hadas, es, pues desde luego, Isabel I. Lo que es importante y significativo de esta obra, que es una especie de gran loa, de gran alabanza, es que es, por decirlo de alguna manera, una especie de epopeya simbólica, de epopeya que tiene por tema las hazañas líricas, podríamos decir, de una mujer maravillosa, encantadora, inconsútil, translúcida y todo, que es simbólicamente la reina de Inglaterra, que dicho sea entre paréntesis, no tenía ninguna de estas cualidades. Era una mujer cruel, era una mujer fría, una gran política, una política genial, era muy fea, y aquí la ponen como la más bella de todas. Si no hubiera sido así, le cuesta la cabeza a Spenser. Pero también esta obra y las del género tienen una larga trayectoria y muchas descendientes. Hay obras de teatro que la imitan y desde luego también hay una obra de Purcell, del gran Henry Purcell, probablemente el músico más importante que ha producido Inglaterra, que lleva este título. Es decir, que todas las manifestaciones del arte las vamos a ver imbricadas unas en las otras. En este sentido, yo creo que nunca podríamos pararnos de hacer comparaciones y establecer vínculos entre otras y otras manifestaciones, en unas y otras manifestaciones del arte. Un año más tarde, publica Shakespeare una de las grandes obras, El Mercader de Venecia. El Mercader de Venecia aparentemente una especie de comedia amarga, encubre también una caracterización cruel, pero creo que muy realista, de lo que para los europeos del siglo XVII y XVI eran los judíos. Porque la venta de los seres humanos por un precio, que es en lo que desemboca esto, era la imagen que tenían los europeos, repito, de una sociedad que no conocían, que era el gueto cerrado de los judíos. Creo que todo esto es muy importante observarlo e irlo ponderando dentro de nosotros para darnos cuenta, no justificar, porque no tiene justificación posible, pero sí un poco para entender cómo este antijudaísmo, no antisemitismo, porque antisemitismo sería mucho más amplio, incluiría a los árabes que tampoco han sido muy queridos, porque a fin de cuentas entraron en una invasión en Europa, conquistaron España y estuvieron a punto de conquistar Francia, si no ha sido por la batalla de Poitiers y Carlos Martel. Pero esta sociedad que está pues incrustada, por así decirlo, en el seno de Europa, que es la sociedad de los judíos, es una isla de incomprensión. No la comprenden los europeos, no la quieren, los acusan de deicidas, porque a fin de cuentas Cristo, que fue judío, muere a manos de los judíos. Y entonces esto es, como diríamos en la actualidad, la peor prensa que pueden tener. Y les achacan absolutamente todos los males. Todos los judíos en imaginación europea, muy ignorante y muy parcial de entonces, eran magos negros, eran pues tacaños, prestamistas sí lo eran, tacaños también lo eran, pero no llegaban jamás a los extremos de que los acusaban. Luego también se hacen confusiones enormes en lo que representan los judíos. Se supone que todos practican la venta de infantes, que celebran frecuentemente o cuando menos concelebran misas negras. En una palabra, se van convirtiendo en el azote negro de Europa. Esto va a preparar desgraciadamente el peor y el más execrable y repugnante irracionalismo de la historia, que es el nazismo. Todo esto lo va a ir preparando a lo largo de tantos siglos, pero esto lo va a ir preparando, que va a culminar, bien sabemos, en el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues aquí aparece también en el mercader de Venecia un individuo judío que no vacila entre este tipo de exageraciones, por no decir crímenes, y aparece la primera parte de Enrique IV. Es una de las obras más importantes, larga, de Shakespeare. Recordemos que hay tres géneros capitales o tres subgéneros capitales en la producción dramática del Cisne de Avon, que son, por una parte, las comedias, que son extraordinarias, más difíciles de traducción y de comprensión que las tragedias, precisamente porque se basan en buena medida en juegos de palabras que muchas veces no pueden entenderse simplemente por la traducción o por la interpretación o la paráfrasis, sino que también exigen a menudo que uno conozca la situación política y social del momento para entender las alusiones. Ese es el problema eterno del teatro cómico. Ese problema se presenta desde Aristófanes. Aristófanes es el poeta teatral más difícil de los griegos, que son muy difíciles precisamente por eso, porque hace un chiste y hay que entender a quién está aludiendo y por qué razones. Entonces esto sucede. Por otra parte, tenemos el género trágico, que es probablemente el más brillante de los tres que cultivó Shakespeare, y finalmente el histórico. El histórico tiene joyas maravillosas, Enrique IV es una de ellas, pero quizá la pieza más importante sea Ricardo III. Vamos a continuar oyendo la Sinfonía de Sibelius.
Thank you.
El año de 1598 se monta en escena Las Alegres Casadas de Windsor. Se ha traducido como Las Alegres Comadres de Windsor, que es una pieza deliciosa, ágil, y que tiene en escena a uno de los grandes personajes que ya había aparecido precisamente en Enrique IV, que es Sir John Falstaff. Falstaff es un individuo inmortal porque es un tipo. Es el caballero noble, cínico, arruinado, que todavía tiene pretensiones de la grandeza que tuvo su familia y que para satisfacerlas no vacila en ser un sablista profesional, en tratar todavía de revivir lo que él supone que fueron sus encantos indiscutibles de juventud. Es un viejo borrachote, gordo, simpático a pesar de todo, pero que es patético. Y de esto se aprovechan precisamente las casadas o las comadres, o como las quieran ustedes designar, de la ciudad de Windsor, para hacer de él escarnio. Es una obra magistral, de las más bellas, de las más acabadas, de las más profundamente delineadas en el terreno psicológico por Shakespeare, y produjo también una gran ópera, que es la última ópera de otro genio, que es Verdi. El Falstaff de Verdi es una obra maestra y creo que supo captar, el libreto es de Arrigo Boito, creo que supo captar muy bien al personaje de Falstaff, y por si esto fuera poco, ya incorpora, lo mismo que el Otelo que la precede, técnicas que son de Wagner, es decir, motivos conductores, caracterización de personajes a través de ellos y el empleo de la orquesta más que como un pretexto para arias sueltas, como un pretexto sinfónico para un urdimbre musical en donde todo vaya ocupando su lugar. Con esto culmina la gran creación operística de Verdi, de modo que es sumamente importante la obra en estos dos terrenos. Este año también debe a la pluma de Shakespeare el Much Ado About Nothing, o sea, Mucho Ruido y Pocas Nueces, se ha traducido, que es una comedia quizá menor, pero muy famosa, porque todo lo que tocó la mano genial de Shakespeare tiene un destino privilegiado en las letras y en la historia de la cultura. Entonces, tenemos que el panorama ya de lo que va dejando Shakespeare año tras año se va enriqueciendo prodigiosamente, y estamos todavía lejos de su muerte. Empieza su gran producción y, pues, repito, va dejando huellas de su genio en todos los temas que toca. Hay que pensar que por esas épocas también estaba en plena actividad un pintor muy celebrado por el juego extraordinario, impactante, emocionante de los contrastes de la luz y la sombra, en el que quizás se pudiera ver un antepasado remoto del oscurantismo, del tenebrismo, como lo han llamado, de Zurbarán y de otros españoles, que es Caravaggio. Es un pintor deslumbrante que, pues, tiene pocos rivales. Yo diría que uno superior quizás a él es Rembrandt y los Latour. Es decir, el contraste de luces y sombras es, repito, impresionante. El año siguiente, 1599, produce Enrique V, que es una de las grandes obras históricas de la que hizo Laurence Olivier, uno de los grandes shakespearianos de la historia, una obra maestra en el cine. Quienes la puedan ver, si no la vieron, ya quienes la vimos en su momento no somos jóvenes, pero quienes puedan verla y rentarla todavía, no dejen de hacerlo, porque es una obra maestra y que tiene además un detalle muy delicado. Empieza como si empezara en el teatro, pero en el teatro shakespeariano, con lo elemental que tenían las decoraciones y los recursos escénicos. Ya posteriormente, por supuesto, cambia la escena y hay pues representaciones en el campo libre, batallas y todo esto, pero es realmente muy, muy hermosa. Y Julio César, uno de los pilares de la tragedia. Julio César es, en el terreno histórico, a pesar de que no pertenece a la historia inglesa, Shakespeare se fascinó por la historia de su país, y Julio César obviamente no pertenece a eso, es una de las obras maestras también por el trazo de los personajes y por el famosísimo discurso de, entre comillas, defensa o prurito de defender a Bruto que hace Antonio. Porque empieza en una juego retórico extraordinario, solo concebible para un genio como Shakespeare, empieza atacándolo, empieza diciendo todas las cochinadas que hizo Bruto, que le debía todo a Julio César, y acabó matándolo. Y siempre termina cada una de las frases diciendo, pero Bruto es un hombre honorable. Y con eso lo va demoliendo cada vez más. Es un alarde retórico y un alarde teatral que de veras no deben perderse. Es algo verdaderamente maravilloso. En este año, 1599, nace uno de los más grandes retratistas europeos, que es Antonio van Dyck. Van Dyck es un pintor deslumbrante, un pintor que capta con unos cuantos rasgos la característica de cada uno de los individuos. Es un pintor suntuoso, con unos verdes oscuros deslumbrantes, unos negros extraordinarios. Quizá sea externo, quizá no sea un pintor de grandes tragedias existenciales, de una profundidad metafísica o de planteamientos plásticos muy especiales. No creo que lo sea, pero sí es uno de los pintores más espectaculares y más decorativos, aunque me desagrada aplicar el término decorativo a Van Dyck, pero sí es un pintor que podría entrar en este terreno. Vamos a continuar oyendo la Sinfonía de Sibelius.
Thank you.
Bueno, pues creo que nuestra jornada de hoy, por desgracia, ha terminado. Espero que la próxima semana me hagan el honor de estar conmigo de nuevo. Y entre tanto, les deseo muy buen tiempo. Y hasta entonces, muy buenas noches y muchas gracias.
Esto fue un programa de Al Hilo del Tiempo, conducido por Ernesto de la Peña, que los invita cordialmente al siguiente, el próximo miércoles a las 21:30 horas, por esta misma estación.